XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 875 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 8 de septiembre del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la cordial bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
Hola Pedro, muy buenas tardes y como siempre buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM que nos hacen el favor de colocar este programa al aire para su transmisión en el 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Y pues a todos los que nos escuchan y nos hacen el favor de escribirnos sus comentarios en nuestra página de Facebook, gracias por sus mensajes, todos los leemos, a veces no respondemos todos, pero todos son tomados en cuenta. Saludos a los que nos escuchan en Sudamérica y Europa en particular. Siempre que hacemos los programas como ahorita, pues estamos pensando también en cosas que son un poco más de interés regional, ¿no? Chile está muy con mucha frecuencia, Chile y España con mucha frecuencia en las noticias astronómicas, porque se hace mucha investigación astronómica en esos dos países. Pero pues cada país tiene lo suyo y en todos pensamos.
Muy bien, también queremos recordarle nuestras vías de comunicación. Es el correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, la página de Facebook que ya mencionaste Edgar, de Obsesión por el Cielo. Tenemos también una cuenta de Twitter de Obsesión por el Cielo. ¿Y qué más? Ah, y obsesionporelcielo.net. Es el portal donde pueden encontrar las ligas a los podcasts del programa. Llevamos ya 10 años al aire de programas grabados y guardados para que ustedes lo puedan escuchar cuando gusten. Pues bien, como la semana pasada, vamos a empezar esta semana. Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, que habría que comentar, el Planetario Alfa acaba de cerrar, no sé qué vaya a pasar aquí con la Sociedad Astronómica. ¿Sí te enteraste de eso, verdad, Edgar?
Sí, Pedro, estoy al tanto y creo que todos nuestros amigos en la ciudad de Monterrey están al tanto de este, pues esta mala noticia, ¿no?
Es una tragedia, no mala noticia.
Esperamos que la Sociedad Astronómica pueda continuar, pero pues ahorita, yo creo que sí, siempre hay sedes alternas. Y pues son muchos años del Planetario Alfa que nos deja un agujero en el corazón prácticamente el saber que van a cerrar, ¿no?
Sí, yo llevaba los últimos 20 y tantos años de asistir ahí al Planetario, a muchas juntas de la Sociedad Astronómica. Pues vamos a extrañar esa sede, pero como tú dices, esperemos que la Sociedad Astronómica continúe en alguna forma. Me invitaron a la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía a finales de noviembre. A ver qué va a ser en línea, a ver cómo se transforma todo esto. Pero bueno, todo esto vino a colación porque Loni Pacheco, también de Cielos Despejados, pues nos hizo el favor y parece que lo vamos a tener ya como, digamos, fase del programa todas las semanas, lo que él llama Explorando las Estrellas con Loni Pacheco, que básicamente son efemérides astronómicas. ¿Qué te parece si comenzamos el programa con eso, Edgar?
Pues sí, empecemos.
Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 7 al 13 de septiembre de 2020. Júpiter y Saturno son los planetas más brillantes al anochecer todo el mes de septiembre y también octubre. Y pronto se sumará Marte, el planeta rojo. Pero por ahora, apenas anochece y los dos planetas más masivos del sistema solar se habrán asomado sobre el horizonte sureste. A las 10:30 de la noche, los tendremos sobre el horizonte sur, culminando, es decir, alcanzando el punto más alto de su trayectoria por nuestro cielo, y seguirán visibles hasta alrededor de las 3:15 de la mañana. A esa hora, probablemente los veamos titilar. ¿Pero cómo? ¿No se supone que solamente las estrellas titilan? ¿Que los planetas están más cerca que las estrellas y por eso no parpadean? Pues no, no todo lo que lean en los portales de divulgación de astronomía o algunos libros es cierto. La turbulencia atmosférica es un fenómeno local. Son las capas de aire que está arriba de nosotros que al agitarse distorsionan lo que vemos a través de ellas. Hagan un experimento. Metan el brazo en una cubeta llena de agua. Aunque tengan el brazo derecho, lo verán ondularse y distorsionarse a causa del movimiento del agua. El aire, que es un fluido, también distorsiona las imágenes cuando está agitado. Así que sí, los planetas también pueden titilar. Lo pueden verificar también con Marte cuando se asome alrededor de las 10:30 de la noche, o con Venus cuando aparezca poco después de las 4 de la mañana. Y ya les decía, desde las 10:30 de la noche notaremos que se asoma un astro brillante y anaranjado. Es Marte. El planeta culminará alrededor de las 4:30 de la mañana y a esa hora también podremos admirar al lucero de la mañana. Con cualquier telescopio lo veremos cada vez más pequeño mientras se aleja y que su fase se irá redondeando, va quedando atrás del Sol. Lo mismo está sucediendo con Marte, en el sentido de que se ve cada vez más redondo, pero es porque nos estamos acercando velozmente a él. De manera que veremos cómo crece su brillo noche a noche hasta llegar el mes de octubre, cuando será un astro inconfundible y visible durante toda la noche. El miércoles 9 de septiembre, la luna menguante estará aparentemente cruzando entre las Pléyades y las Híades, los dos grupos de estrellas más importantes en Taurus. Y digo aparentemente porque en realidad solo estará alineada la luna en esa dirección, pero es evidente que las estrellas están mucho, mucho más lejos. Los dos cúmulos y nuestro satélite natural se estarán asomando en la madrugada, media hora después de la medianoche, es decir, la noche del martes 8 de septiembre para amanecer el miércoles 9. La estrella rojiza y más brillante de Taurus que veamos en esa misma dirección de las Híades se llama Aldebarán. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Aldebarán acontecerá el 9 de septiembre a las 19:12 horas con una separación angular aparente de 4.2 grados. El jueves 10 de septiembre a las 4:26 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto menguante, iluminada exactamente por la mitad, y exhibiendo un depósito de lava solidificada, el más grande que cubre la superficie de la luna, y se llama Oceanus Procellarum, que en latín significa el océano de las tormentas. La densidad de cráteres es menor en esta región, no porque haya recibido menos impactos, sino que los cráteres que había ahí quedaron sepultados bajo la lava hace muchos años. En tiempo universal, el cuarto menguante de la luna acontecerá el 10 de septiembre a las 9:26 horas. El viernes 11 de septiembre, Neptuno estará en oposición, es decir, que nuestro planeta se verá alineado entre el Sol y el planeta más distante del sistema solar. Nuestro acercamiento hacia el otro planeta azul hace que esta sea la mejor temporada del año para buscarlo. El color azul de Neptuno llevó a algunos a suponer que estaba cubierto por agua y de hecho lo nombraron en honor del dios de los mares. Pero Neptuno es azul a causa de su atmósfera rica en metano frío. Buscarlo a simple vista sería infructuoso. Unos binoculares mostrarán a Neptuno como una estrella tenue en la constelación de Aquarius y aún usando telescopio su disco iluminado se verá pequeñísimo, aunque el planeta en realidad sea cuatro veces más grande que la Tierra. En tiempo universal, la oposición de Neptuno acontecerá el 11 de septiembre a las 19 horas. El sábado 12 y domingo 13 de septiembre, antes de amanecer, digamos a partir de las 5:30 de la mañana, podrán observar al lucero de la mañana, a Venus, cruzando la constelación de Cáncer y acompañando al cúmulo abierto del Enjambre, o Messier 44. Esta conjunción es un evento visible a simple vista, pero si tienen binoculares para contemplarlo, pues qué mejor. El domingo 12 y lunes 13 de septiembre, qué bonita se verá la luna luciendo su luz cenicienta, ese resplandor sutil que ilumina su lado oscuro. Desde la luna, la Tierra se ve tan grande y tan brillante que las noches lunares no son tan oscuras si la Tierra está presente en su cielo. La luna cenicienta la podremos ver entre las 3:30 de la mañana y el amanecer. La madrugada del lunes 14 de septiembre, desde las 4:30 de la mañana y hasta que el crepúsculo del amanecer se haga presente, vean qué sensacional conjunto formarán la luna, Venus y el cúmulo abierto más grande de Cáncer, también conocido como el enjambre. Si tienen la habilidad para fotografiar en ambientes de poca luz, seguramente podrán conseguir una postal celeste muy vistosa. En tiempo universal, la conjunción de Venus con Messier 44 acontecerá el 13 de septiembre a las 0 horas con 10 minutos, con una separación angular aparente de 2.5 grados. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Messier 44 acontecerá el 14 de septiembre a las 4:19 horas, con una separación angular aparente de 1.8 grados. Finalmente, en tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 14 de septiembre a las 4:43 horas, con una separación angular aparente de 4.5 grados. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados, y si tienen preguntas o comentarios, búsquenme en mis redes sociales. Aparezco con mi nombre completo. Me sentiré muy afortunado en recibir sus mensajes. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Bueno, pues regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Muchas gracias a Loni Pacheco por sus efemérides astronómicas, siempre en estilo pues muy de Loni, muy interesante, muy distinto, muy ameno. Gracias, Loni.
Pues bueno, sí, Pedro, y para esta semana, ahora me toca empezar a mí.
Empiezas tú.
La noticia de más interés que yo, bueno, creo que estarás de acuerdo y la mayoría de los astrónomos van a estar de acuerdo en que esta es la noticia más interesante, es la detección mediante ondas gravitacionales del GW190521, que es una fusión de agujeros negros. Y lo interesante de esta fusión es que el resultado fue un agujero negro de masa intermedia.
Ok, ese es... El descubrimiento de ¿cómo se llama?, de ondas gravitacionales, si se acordará el público, fue gracias al observatorio LIGO, L-I-G-O, que son dos, básicamente, estaciones en Estados Unidos, separadas, no me acuerdo, teníamos un programa al respecto, no tomé la precaución de ver qué programa era, pero era de ondas gravitacionales, y como hace dos años, tuvimos el programa. Estos observatorios de ondas gravitacionales no son observatorios astronómicos comunes, son más bien laboratorios de física con rayos láser que se separan y se juntan después de ir por kilómetros y kilómetros de brazos de túneles de vacío. Es un aparato muy, 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 muy sensitivo que lo que hace es determinar si el espacio-tiempo se ha distorsionado entre los dos observatorios, y las distorsiones que está midiendo son de que era una décima parte del tamaño de un protón como máximo, o sea, son desplazamientos infinitesimamente pequeños, pero si los dos observatorios lo registran al mismo tiempo, pues es lo muy probable que sea real. Y ahora se les juntó otro observatorio de ondas gravitacionales en Italia llamado Virgo, y es la colaboración LIGO y Virgo la que hizo esta detección. ¿Qué nos puedes decir de esto?
El punto interesante aquí es, bueno, desde luego que en primer lugar el hecho de que estamos teniendo mucha ciencia y a una velocidad bastante más elevada después de años de estar buscando las guerras, las ondas gravitacionales. Ahora estamos sacando mucha ciencia y se están haciendo muchos descubrimientos utilizando las ondas gravitacionales. Antes la novedad era primero que se habían detectado. Ahora la novedad es que ya se están utilizando para hacer nuevos descubrimientos, para hacer ciencia. Ya no es el ver si se pueden detectar, sino el utilizarlas para descubrir algo nuevo.
Sí, el premio Nobel por descubrimiento de ondas gravitacionales, eso ya se dio.
Pequeña paréntesis, el programa 831 del 29 de octubre de 2019 fue sobre las ondas gravitacionales. El 831, martes 29 de octubre de 2019, del año pasado. Entonces, la cosa aquí es más bien discutir el descubrimiento. Desde luego que teníamos que explicar de qué se trataba. Básicamente, estos observatorios detectan cuando dos agujeros negros chocan, el cataclismo es tan violento que sacude el tiempo y el espacio y provoca unas ondas en el tiempo y el espacio, que son las ondas gravitacionales.
El espacio-tiempo.
Sí, tienes razón. El espacio-tiempo como una sola cosa, y la sacudida la detectan estos observatorios a millones de años luz, y gracias a eso podemos inferir varias cosas acerca del tipo de colisión. Y eso es lo interesante de este descubrimiento, porque por unos años la cuestión ha sido, por un lado tenemos los agujeros negros de origen estelar, que son los que se producen cuando una estrella se colapsa en un agujero negro. Y por otro lado tenemos los agujeros negros galácticos, que son los que se encuentran en el centro de las galaxias. Y una población intermedia que se pensaba que debía de existir, pero que no se había detectado, eran los agujeros negros de masa intermedia, que no son ni los monstruos galácticos ni los de masas estelares, los que tienen más de 100 masas solares, pero menos de 100.000 masas solares. Y estos, pues, era algo de un problema teórico porque no se habían detectado, aunque había varios candidatos, incluso varios que se consideran posibles detecciones. Pero realmente para mí, este descubrimiento de esta fusión que produjo un agujero negro de masa intermedia es la primera que está 100% confirmada.
Sí, los dos agujeros negros que chocaron, que a propósito lo hicieron como a 9.000 millones de años luz de distancia, no se sabe exactamente en dónde, pero nada más la distancia. Uno tiene masa de 85 veces la masa del Sol y otro de 66 veces la masa del Sol, y juntos formaron uno de, que aquí tengo yo como 142 más 28 menos 16, o sea, 142 sí, más menos 20 masas solares.
Sí, eso es lo que yo tengo, pero Pedro, se nos acaba el tiempo. Si quieres ahorita seguimos en la siguiente sección platicando sobre esta noticia.
Perfecto, continuamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Estábamos hablando en la primera parte, pues tuvimos como resumen a Loni Pacheco con sus efemérides astronómicas, y Edgar pues nos presentó esta noticia que ha sido la más sonada últimamente en las noticias: el descubrimiento o la detección de un hoyo negro de 142 veces la masa del Sol. Que como estaba explicando Edgar, eso es muy interesante porque se conocen los hoyos negros que se forman de explosiones de supernovas, que tienen algunas cuantas veces la masa del Sol, a lo mejor algunas pequeñas decenas máximo, y los agujeros negros supermasivos que están en los centros de las galaxias con millones de veces la masa del Sol típicamente. Pero ¿dónde están los de en medio? Entonces, esta es una detección de la formación de un hoyo negro de 142 veces la masa del Sol.
Justo, o sea, dentro de los de la clase de los de en medio, como tú le dices, y que se conoce formalmente como agujeros negros de masa intermedia. Uh-huh. Y sí. Aquí...
¿Sí? Dime. No, yo nada más iba a mencionar, si te fijaste al final del artículo, todos los autores que había.
Sí, hay dos artículos, uno de Astrophysical Journal Letters, que tiene cinco páginas de los autores, y otras cinco o cuatro de las instituciones que participaron. No sé tú, pero para mí este es el artículo con mayor número de colaboradores que yo he visto en la ciencia, ¿no? Por lo menos en la astronomía.
Hay algunos del Gran Colisionador, las personas que trabajan en partículas subatómicas con los grandes colisionadores ya están acostumbrados a tener artículos con cientos y hasta miles de autores.
Sí, es cierto, mucha gente de CERN en Europa. Uh-huh. Tienes razón, no los había tomado en cuenta. Pero para astronomía...
Esto es algo similar, porque básicamente, como decía, no es un observatorio normal con un telescopio normal. Son aparatos que están literalmente sintiendo el espacio-tiempo alrededor y viendo cómo se estremece ligeramente y haciendo, pues, si hay coordinación entre los, en este caso ya son tres, entonces pues sí se detecta, sí se prueba la detección, y después lo demás es un modelaje de cuál sería el evento que lo causó y en qué dirección y a qué distancia estaría este pues lo que causó que se sacudiera el tapete del espacio-tiempo, como digo yo.
Y por el tipo de instalaciones que se requieren, pues forzosamente tienen que ser colaboraciones internacionales entre cientos de instituciones y científicos, ¿no? Entonces, pues, aún así, nunca había visto un artículo con tanta gente.
Sí, si te fijas, otro dato interesante, si te fijas en la figura 1 del artículo que me compartiste...
Que es el de Physical Review Letters.
Abbott y compañía, Physical Ajá. Review Letters. Si te fijas, los dos LIGOs, el de Hartford y el de Livingston, tienen una detección muy limpia. Pero el de Virgo sí. Se nota que está apenas en su primera iteración. Apenas ya Livingston y Hartford ya tienen experiencia y están refinando la sensibilidad del equipo. Y Virgo pues apenas empezó coordinadamente a trabajar con los demás, entonces hasta cierta manera depende de confirmación de los demás, porque lo que estoy viendo ahí apenas es una señal.
Sí, en particular el de Livingston, que me parece que tiene un datos muy limpios, aunque no he visto los datos originales desde luego, pero la imagen que tiene aquí es muy clara, ¿no?
Sí, y pusieron también al centro para que nos llamara la atención luego.
Sí, de hecho, también eso me gustó porque el artículo, me gusta cómo está escrito el artículo. Hace varios años leí un artículo de ciencia general para científicos donde mencionaba que los que tenían muchas ecuaciones los citaban menos que los que tenían pocas ecuaciones. Y esto es divertido o triste porque a fuerzas todo, pues todo es a base de ecuaciones, sobre todo en astronomía. Entonces, aquí lo que me gusta del artículo este es que lo presentan todo de un modo gráfico. Desde luego que las ecuaciones existen y de algún lado se tuvieron que generar las gráficas, pero es un artículo que, si uno sabe lo que está leyendo, es interesante y entretenido. Casi como leer una novela una novela que a uno le gusta, ¿no? Me gustó mucho cómo lo escribieron.
Es un típico artículo observacional, en el sentido de que se fijan en eso. Las ecuaciones que vienen en el modelaje nada más dicen: refieres el artículo fulanito para que vean el método que utilizamos para modelar esto. Ahí vienen todas las ecuaciones para los que deseen torturarse con todo eso.
Exactamente, que de repente sí es interesante, sobre todo si uno se puede poner las ecuaciones y ponerse a jugar con ellas. Algunas veces, para artículos menos complicados, lo he hecho y se pone interesante la cosa. Pero volviendo al tema, Pedro, la cosa aquí es, los agujeros negros normalmente se forman a partir de colapsos de estrellas. El problema es cuando ciertas supernovas de masa mayor, que forman las supernovas de inestabilidad de pares, en las cuales no se colapsan porque se despedazan todas. Son estrellas de masas mayores, y la conclusión de esta es que entre 65 y 135 masas solares no pueden existir agujeros negros formados de estrellas, según las teorías actuales. Y lo que resulta aquí interesante es que uno de estos agujeros negros en la fusión es una vez y media más de lo que se esperaría. Como tú mencionabas, 85 masas solares.
Entonces, está de rango de los que no se pueden formar en una sola explosión de una estrella.
Exactamente.
Y esto también es, ¿de dónde vino?
Exactamente. Y los autores especulan, y no son los primeros en pensar en esta posibilidad, que ese agujero negro a su vez provino de la fusión de otros dos agujeros negros.
Ok.
Entonces, esto puede suceder, por ejemplo, si hay dos estrellas orbitando muy cerca, dos estrellas que formaron dos agujeros negros, lo que se llama un agujero negro binario. Entonces, aquí ya tenemos una posibilidad de cómo se formó un agujero negro de masa difícil de explicar, digamos.
Okay.
Y luego, a su vez, la fusión de este agujero negro con otro agujero negro nos da el agujero que fue la que se detectó en mayo de 2019, es la que nos da el agujero negro de masa intermedia. No sé si se pueda considerar que es el primero que se detecta sin ambigüedad, pero se puede decir que es el primero que se detecta en formación. La primera es que se detecta la formación de un agujero negro de masa intermedia.
Lo interesante, como decías al mero principio de toda la nota, es de que es la primera detección de ese tipo de hoyos negros que están en esa zona de vacío. Pero el vacío es vacío de teoría, de modelos, ¿no? El que no sepamos explicarlo, por ejemplo, de dónde vino el de 85 veces la masa del Sol, no quiere decir que no se haya formado de alguna forma que no se nos ha ocurrido completamente, ¿verdad? Pero bueno.
No, claro, y es lo interesante también. Uh-huh. Aquí ya tenemos, no podemos decir que no existe porque ya lo vimos, ¿no?
Básicamente, sí. Y pues bueno, qué bueno tener otra vez a Ligo y Virgo la colaboración en las noticias. Para de vez en cuando recordarnos que las ondas gravitacionales han descubierto un mundo completamente diferente allá. Nos han permitido ver algo que antes ni siquiera soñábamos que era posible.
Bueno. Pues sí, Pedro, ¿qué más tenemos? No sé si quieras ahora, ¿qué noticia presentas tú? ¿Cuál te gustó?
A mí la noticia que me gustó fue al principio de la semana pasada, de un artículo que apareció en el Astrophysical Journal de agosto 27 por Leher y Company, y compañía del proyecto AMIGA. Este proyecto básicamente lo que hizo es hacer observaciones en la vecindad de la galaxia de Andrómeda. Todos recordarán que la galaxia de Andrómeda es nuestra vecina, es un poco más masiva que nuestra galaxia, se encuentra a 2,5 millones de años luz de distancia y supuestamente tiene 1 billón de estrellas, o sea, 10 a la 12 estrellas, un poco más que nuestra Vía Láctea. Bueno, una forma de estudiar el halo de la galaxia de Andrómeda es observando objetos que están detrás y ver cómo la luz de estos objetos es procesada por el material que hay en el halo. El halo es esta región esférica alrededor del disco de la galaxia de Andrómeda o de cualquier galaxia espiral, que es, digamos, lo que quedó de la formación de esa galaxia. Al mero inicio de la formación de la galaxia no era espiral, sino que era más bien forma redonda, esférica, y se colapsó en un disco rotatorio, que es la galaxia. Bueno, lo que hicieron aquí fue observar 43 cuásares. Los observaron a través del telescopio BLT y el telescopio, ¿qué otro? Ahí se me fue, por aquí tenía mis notas.
El BLT es el muy grande telescopio en Atacama, en Chile, ¿no?
Y ALMA, el telescopio milimétrico.
También en Chile.
Pero en particular, esto no es de ALMA, esto nada más el BLT. Observaron en ultravioleta en particular, porque la espectroscopía de las líneas de absorción de los cuásares cuando pasan por el halo se modifican. Entonces lo que ellos usaron fue básicamente ver los cuásares que están alrededor de Andrómeda y ver cómo el halo modifica de forma diferente la luz que atraviesa. Y sus conclusiones fueron de que el tamaño del halo de Andrómeda es enorme, llega hasta la mitad de la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda, o sea, 1.3 millones de años luz. Eso es en dirección hacia nosotros, en dirección hacia arriba y hacia abajo. Viendo nosotros Andrómeda puede ser hasta 2 millones de años luz de diámetro. Y que la estructura de este halo está dividida en dos capas, una capa interior de como 500,000 de kilómetros de tamaño, que es está muy complejo, es muy dinámico y que está siendo, digamos, mezclado por actividad de supernovas en el disco de la galaxia. O sea, en la parte que está cerquita de la galaxia es un gas que está muy, muy, muy turbulento, y la parte exterior es menos turbulenta pero más caliente. Entonces, esta es una forma que nada más de estudiar los halos de las galaxias, que nada más se pueden hacer con galaxias como Andrómeda, que están muy cerquita de nosotros y que tienen un halo muy grande. Y básicamente utiliza la misma técnica de espectroscopía, básicamente.
Pues sí, con la iluminación de atrás de las cuásares, ¿no?
Entonces, lo que ellos ven es las líneas de absorción, en particular de los metales pesados. Bueno, en este caso es el carbón, silicio y oxígeno, esos son, entre comillas, pesados. Y ver cómo cuando están, por ejemplo, si es un cuásar que está más cerquita del núcleo de Andrómeda o está más cerquita de Andrómeda, esas líneas de absorción pues se modifican un poquito por la dispersión que hay del halo. Y si los cuásares pues están más lejos, pues esas líneas se dispersan de forma diferente.
Entonces, o sea que... La luz de los cuásares o la radiación de los cuásares atraviesa el halo y aquí cambia el espectro o las ondas de estas por lo que absorbe el halo, cambian las ondas que se llega hasta nosotros
y muy se detecta. Levemente, sí, muy, sí. Muy, muy levemente.
Y así es como están detectando que este halo es enorme, ¿no? Y esto no se puede estudiar en otras colisiones, me imagino que por la distancia, ¿no? En colisiones de otras galaxias.
Sí, porque y además porque hay menos cuásares. Si es una galaxia más lejana, la galaxia es más pequeña y su halo es más pequeño y la probabilidad de encontrar cuásares lejanos que pasen la luz a través del halo es menor. Entonces, por eso nada más funciona para galaxias cercanas. Entonces, se me hizo una forma pues muy interesante de estudiar los halos de las galaxias. Ahora, podemos asumir también que nuestra galaxia tiene un halo similar. Eso es lo que pues ya compararíamos Andrómeda con nosotros.
Pues sí, y Y esta colisión de Andrómeda con nuestra galaxia está programada para dentro de 4.500 millones de años.
Okay.
Bueno, su inicio.
Pero los halos ya están chocando.
Sí, exactamente. Digamos que es la primera parte, pero una colisión entre galaxias obviamente es algo que toma millones de años, ¿no? Sí. Y a fin de cuentas termina por funcionar, por formar una galaxia pues más grande, ¿no?
Si yo hubiera sido amarillista, yo lo hubiera puesto así el anuncio, ¿verdad? Andrómeda y la Vía Láctea ya comenzaron su choque. Los halos ya empiezan a interaccionar.
Así es.
Pero pues no quise ser tan alarmista en ese caso.
Pues no. No, pero eso es interesante porque luego así es como publican las noticias en medios no especializados, ¿no?
Sí, esto, por ejemplo, lo de la noticia que tenías de hoyos negros, hasta decían que era física nueva que tenía que inventarse y no sé qué, en algunos medios así medio alarmistas.
No, y al verlo en otros medios no especializados también, de repente creí que llegaron a ser hasta 5 noticias distintas porque cada una se fijaba en un aspecto distinto del descubrimiento, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno.
Pero en fin.
Vamos a una pausa y ¿qué tal si regresamos con algunas noticias misceláneas de esta semana?
Ahorita regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas y de exploración del espacio de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. Hablamos en la primera parte de la colisión de hoyos negros supermasivos que formó un hoyo... No, colisión de hoyos negros de masa más un poquito más grande de estelar que formó un hoyo negro de masa intermedia. Esa era la noticia interesante. También hablamos de cómo se hizo un mapa del halo de la galaxia de Andrómeda utilizando cuásares. Y pues Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y ahora, pues, algunas noticias misceláneas. ¿Qué noticia te interesó ahí por ahí, Edgar?
Pues, mira, las noticias de exploración del espacio con naves espaciales rara vez me interesan mucho. Pero sé que nuestro público, sobre todo las de cohetes y lanzamientos, les gusta mucho. Entonces, trato de incluirlas. En este caso, una interesante es que China, aunque todavía no se saben muchos detalles, está planeando lanzar un avioncito espacial que pueda ser reutilizable. Básicamente va a ser una navecita con alas que va a ir a órbita y va a regresar a la Tierra. Les digo, todavía no saben muchos detalles, pueden aparecer en la próxima semana o en las próximas semanas. Si sale algo más interesante, ya lo confirmaremos. A mí lo que me parece es que es similar al X-37B de Estados Unidos, que es un avioncito hecho por Boeing y que ha estado hasta 2 años en órbita y que es exclusivamente para uso militar y estratégico. Posiblemente ese sea el caso también de los chinos. Ya sabremos. Ahorita, pues, nada más allí está y, pues...
En categoría chisme.
No, no, le cambien, No le cambien a canal, es categoría de chisme, pero no le cambien, ya nos enteraremos.
Ahora y tenemos otro... chismes en lugar de noticias.
Chismes, sí, muchas veces se combinan. Uno más interesante y más noticia es la misión Europa Clipper, que es para de la NASA, que es para explorar la luna de Júpiter Europa, que está cubierta por un océano, y esta misión, por orden del Congreso de Estados Unidos, que es el que dicta lo que hace la NASA a fin de cuentas, debe ser lanzada en el cohete del sistema de lanzamiento, el SLS, que es un cohete gigante que se está desarrollando por la NASA para mandar astronautas a la Luna, Marte, etcétera, ¿no? El problema es que ahorita, como va, no va a estar listo hasta el año entrante, y se está acabando el tiempo para lanzar la misión a Europa. Y esto es un problema, ¿no? Porque aunque el lenguaje dice que se podría usar algún otro, no está claro, y la intención original era lanzar en el cohete este. Pero pues se puede retrasar la misión a Europa Clipper, a Europa, la Luna, si no se hace ya el cambio, ¿no? Puede estar listo, puede no estar listo, pero no es de cambiarlo de la semana entrante lo pongo en otro, ¿no? Ya desde ahorita hay que planear. Entonces, pues a ver si no se retrasa la misión.
Sí, yo creo que se va a retrasar. O sea, cuando
yo también creo eso, ya sí. Los conozco, incluso sin estos problemas, este tipo de misiones complejas suele retrasarse. Entonces, pues a ver qué pasa, les mantendremos informados, ¿no?
Sí, si te acuerdas, también había requisitos de que algunas misiones tenían que salir en el transbordador, como Magallanes y creo que Galileo también. Y sí, se retrasaron mucho tiempo, y si te acuerdas, Galileo sufrió de la antena atorada porque estuvo en almacenamiento tanto tiempo que pues ya no se abrió bien la antena.
Así es.
Por esto retrasos, siempre sí, por retrasos en los cohetes. Hablando de cohetes, ¿supiste el satélite que reingresó a la atmósfera?
No alcancé a leer los detalles. Creo que era un satélite que llevaba 50 años o algo así, ¿no?
El 29 de agosto a las 3:44 de la tarde, hora de México, pero en el Pacífico del Sur, cayó el satélite OGO-1. Es el orbitador geofísico, el observatorio orbitador geofísico, algo así. OGO-1 de 487 kilogramos que fue lanzado en septiembre de 1964. La idea de este satélite era estudiar el campo magnético de la Tierra. Tenía una órbita muy 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 alargada, pero pues desde el 71 que ya no funcionaba. Fue uno de 5 satélites y es el satélite, pues yo creo que recientemente ha reingresado a la atmósfera más viejito de todos, pero qué bueno. Ya, regresó a casita.
Pues sí, quita un poco de basura, sobre todo ahora con lo que comentábamos la semana pasada de los satélites estos de internet que van a ser miles y miles.
Ajá, sí, ya ni me acuerdo, pero bueno.
Bueno,
también,
pues...
si se acuerdan, ha habido muchos incendios en California, y sí. Pues bueno, muchos de ustedes a lo mejor ya supieron que el observatorio LIC, que está pues al oeste creo que de San José, en sí, California, sobrevivió el incendio en agosto 19 y 20 aproximadamente, un incendio que destruyó 400.000 hectáreas y pasó, pero como que se paró en los caminos de acceso al observatorio y no alcanzó ninguno de los domos. Tienen unos telescopios de 3 metros, otros más chiquitos. El observatorio fue fundado en 1876 y tiene como uno de sus, digamos, trofeos que el astrónomo Barnard descubrió la luna Amaltea de Júpiter en 1892, septiembre 9, ya vamos a cumplir años de que se descubrió. Y pues bueno, me recordó el incendio en Australia en el 2003 en Canberra, que destruyó el observatorio del monte Stromlo allá. Ese también sí, había sido uno de los primeros observatorios australianos construido en 1924, pero ahí sí, el fuego llegó, nada más tuvieron una hora para evacuar, y sí destruyó muchos de los equipos. Aquí no, pues el observatorio LIC salió libre del incendio.
Sí, este sí me hubiera dolido, el de Australia no lo conozco.
Entonces no lo conoces, no te duele.
No lo conozco, pues no me duele, es natural.
No, a mí me dolió.
Lo siento por mis amigos en Australia, pero pues ¿cómo? Así es la cosa, ¿no?
No, a mí sí me dolió mucho el de Mount Stromlo.
Bueno,
¿qué otras noticias tenemos por ahí?
Pues esta noticia, bueno, rápidamente esta noticia, desde la semana pasada estuve a punto de incluirla, no nos dio tiempo por otras noticias, pero pues qué bueno que lo mencionas. Cambiando de cuerpo celeste, de cuerpo celeste, ¿recuerdan la misión Chandrayaan 1 que estuvo orbitando, la misión de la India que estuvo orbitando la Luna? Una de las cosas interesantes es que descubrió hematita. El problema con la hematita es que se forma cuando el hierro y el oxígeno reaccionan con el agua, o cuando el hierro de las rocas se oxida con la presencia de agua y oxígeno. Pero pues en la Luna no hay oxígeno así flotando y tampoco hay tanta agua.
En Marte hay mucha hematita.
Sí, exactamente, pero pues Marte es Marte, ¿no? La Luna está mucho más seca, se supone, ¿no? La cuestión aquí es que un artículo publicado por un científico de nombre Lee, no tengo aquí el dato exacto, pero el oxígeno escapa de la atmósfera de la Tierra utilizando la sombra magnética de la... digamos que la Tierra protege el oxígeno que se logra escapar de la atmósfera terrestre del viento solar. Y así puede llegar a la Luna, y en las regiones polares de la Luna forma la hematita. Me pareció muy interesante que el oxígeno puede llegar de la Tierra a la Luna de esa forma, ¿no? Lo suficiente como para formar minerales a largo plazo.
Hematita en la Luna. Entonces la Luna está oxidada de los polos. Sí me acuerdo, vi la fotografía, era un poquito... Le pusieron rojito afuera en los polos nada más porque eso te recuerda que está... oxidado, pero son imágenes de colores falsos.
Sí, la que yo tengo es azul y magenta.
Pero también necesitas agua, ¿no? Entonces creo que nada más hay agua en los polos de la Luna.
Exacto, por el hielo que se acumula allí en los cráteres y en las partes que están en la sombra.
El oxígeno es el oxidante, pero también necesitas agua para el proceso, ¿no? Algo así.
Pues sí. Bueno. A mí me llamó la atención simplemente que el oxígeno llegaba, ¿no?
Sí, aquí estoy viendo ahora la foto. Le pusieron azulito en esta foto. Yo veo otra con unos colores diferentes. Ok. A la próxima vamos a ver si podemos mostrar estas fotos.
Okay. Sí.
Bueno, pues una noticia también pequeña para complementar es acerca del telescopio solar Gregor. Es un telescopio solar alemán que está en Tenerife, en las Islas Canarias. Le está haciendo la competencia al telescopio solar que están haciendo en Maui, en el volcán de Haleakala. ¿Cómo se llama ese telescopio? Es por el astronauta que murió en el accidente del transbordador Columbia. Sí, creo que fue la explosión del Columbia. El Inoue Solar Telescope. Ese es el telescopio solar que está haciendo el National Science Foundation, que está reemplazando al telescopio solar que estaba en McMath y a los telescopios solares que estaban en Nuevo México, en Sunspot. Entonces, esos dos observatorios ahorita están funcionando mínimamente y ya el National Science Foundation se los dio a los locales, digamos, a las universidades locales para manejarlo, y dedicó todos sus esfuerzos a construir este observatorio en Hawái. Bueno, este es uno alemán, que es la doctora Lucía Kleint, de Leibniz, del Instituto Leibniz. Publicaron en Astronomy y Astrophysics de septiembre del 2020, y me gustó mucho esta publicación porque era de acceso libre, entonces sí la pude leer. Hicieron unas mejoras a su telescopio solar y ahora pueden tener imágenes que tienen una resolución hasta de 50 kilómetros en el Sol. Ahora, el Sol está a 1.5 millones que 150 millones de kilómetros de nosotros, de la Tierra, esa es una unidad astronómica, tiene un diámetro de 1.4 millones de kilómetros. Entonces, a una resolución de 50 kilómetros por píxel serían como 28.000 píxeles. Y lo comparan como localizar una aguja de coser en un estadio de fútbol visto desde un kilómetro de distancia. Y lo interesante es que están observando, ¿cómo se diría?, fenómenos que suceden entre los gránulos que hay en la granulación solar, los granitos que son burbujitas que salen a la superficie y están constantemente en ebullición. Bueno, como que están viendo reconexiones magnéticas entre unos de esos agujeritos. Entonces están, es ahorita nada más el artículo es acerca de cómo mejoraron el diseño. Y si ven los diagramas, me recuerda mucho al telescopio solar MagMap en Kitt Peak, que varias veces estuve haciendo observaciones, no del Sol, bueno, sí, también del Sol, pero también de planetas y de estrellas. La luz viene del techo, básicamente a través de un agujero, y después todo lo demás son mesas y mesas ópticas, con cientos, miles de, no miles, pero decenas y hasta a veces cientos de filtros y de aparatitos de donde se refleja la luz. Y aquí conté hasta como 6 o 7 mesas de estas ópticas llena de instrumentos ópticos, porque lo que tienen que hacer son filtros y ¿cómo se llama?, espejos que se mueven para compensar por la turbulencia atmosférica y ¿cómo se llama?, láseres para alinear, y es un trabajo complejísimo. Y los espejos tienen que, si tienen un espejo un error, se propaga por todos lados. Entonces los espejos tienen que tener una finura de pulido de hasta de 6 nanómetros. 6 nanómetros es como una 1/10 del grueso del cabello de una persona. Y pues me impresionó mucho las imágenes que obtuvieron en julio pasado, durante la pandemia, que ya publicaron acerca del observatorio. Entonces va a estar interesante la competencia para ver quién tiene la resolución mejor del Sol de los observatorios terrestres solares. Una vez que tenga actividad, porque si se fijan, pues casi no hay actividad solar ahorita, no hay manchas, no hay mucho que verle al Sol.
Bueno, pues Pedro, nada más para terminar, una pequeña corrección sobre el telescopio del observatorio de Haleakala en Hawái. Daniel Inouye es un senador de Hawái. El aeropuerto de Honolulu también está en su nombre. Él murió en 2012, si mal no recuerdo.
Entonces, ¿cómo se llamaba el astronauta que murió, el astronauta de origen hawaiano?
No lo ubico ahorita, pero no es Daniel Inouye.
Ok, entonces, ¿y el telescopio solar sí se llama así o también lo inventé?
Sí, se llama así, Daniel Inouye, el telescopio.
Ok, entonces a lo mejor él fue el que dio el permiso y las bendiciones para que se construyera el telescopio.
Pues sí. Uh-huh. En fin, Pedro, la semana entrante tendremos más noticias que no sabemos cuáles van a ser porque todavía no salen.
Yo ya sé una que se nos olvidó esta vez, pero bueno, la dejamos para la semana que viene.
Ni la digas.
Ni la digo, entonces. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y hay que aguantarnos con nuestras versiones de las noticias astronómicas alargadas de esta semana. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues la próxima semana más noticias.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo. We'll be right back.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.